Hoy vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre la vida después de la muerte. Y la respuesta es diferente de lo que muchos de ustedes piensan. Como pastor, he hecho muchos funerales. Funerales para personas que conocía muy bien, incluidos mis propios padres. Funerales para personas que nunca antes había conocido. Una vez que estuve en un funeral, terminé de hacer el funeral y estaba hablando con alguno de los adultos y un niño pequeño se acercó y él se quedó allí mirándome. Así que después de un rato, miré hacia abajo y lo saludé y muy atentamente me dijo, ¿eres Dios? Estaba un poco decepcionado con la respuesta, pero tenía una pregunta sobre ¿qué le sucedió a la persona que acababa de morir? ¿Qué les pasó a ellos? Y ya que era yo quien debía hablar, debía saberlo. Y luego, ¿moriré algún día y qué me sucederá? Sabes que es una pregunta que todos nos hacemos a veces en nuestra vida. ¿Qué nos sucede cuando morimos? ¿Vamos al cielo? ¿Algunas personas van al infierno? ¿Por qué no podemos contactar a las personas que han fallecido? ¿Por qué existe este abismo entre nosotros y la gente que ha muerto? Debido a la incertidumbre de esa pregunta y las respuestas a esas preguntas, vivimos con miedo a la muerte. Ninguno de nosotros quiere morir. Vivimos con miedo a la muerte. Hace muchos años conocí a una mujer que un día se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que algún día iba a morir. Y eso la deprimió mucho. 20 años más tarde me senté y hablé con ella mientras hablaba sobre cómo se había perdido tanta alegría en la vida. Se había perdido incluso en las relaciones cercanas y los logros, porque prácticamente todos los días se preguntaba a sí misma, ¿hoy es el día? Todos vivimos con miedo a la muerte. ¿Qué nos pasa? Hoy vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre la vida después de la muerte. Y la respuesta es diferente de lo que muchos de ustedes piensan. Ahora es posible que tenga que reevaluar lo que piensa sobre la vida después de la muerte y lo que la Biblia realmente enseña. Pero cuando descubres el plan que el Dios Creador tiene para nosotros, porque nos hizo y hay una vida después de la muerte, tu vida actual, incluso con sus problemas y dificultades, puede adquirir un nuevo propósito y a la muerte le pierdes un poco de miedo. La enseñanza más común en el cristianismo hoy es que cuando mueres, tu alma se va. Te conviertes en un espíritu sin cuerpo y vas al cielo donde estás con Dios, o si eres una mala persona, vas al infierno, donde eres torturado por los siglos de los siglos. Y esto es lo que la mayoría de los cristianos creen, lo que se enseña en las iglesias. La pregunta es, ¿qué enseñó Jesús? ¿Qué enseñó realmente Jesucristo? Bien, en Juan 3:13, Él dice algo muy importante aquí. Jesús, y esta es una cita exacta, dice, nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, cuando lea esto, lo digo por mí. Lo primero que me viene a la mente es, en mi opinión, ¿nadie fue al cielo? Abraham, no hay persona más importante, excepto Abraham en toda la Escritura, que Abraham. Abraham y Sara, aquel a través de quien Dios dio las promesas de que el Mesías vendría de ellos. En el Nuevo Testamento se le llama el Padre de los fieles. No solo es el Padre de los fieles en el Antiguo Testamento, sino el Padre de los fieles en la iglesia. ¿No está en el cielo? Según Jesús, no lo está. Según Jesús, nadie ha subido al cielo excepto Él. ¿Conoces los relatos del Evangelio sobre la vida de Jesús y también el libro de los Hechos, que cuenta la historia de los discípulos originales de Jesús y cómo salieron y enseñaron a la gente, y hubo grandes milagros que hicieron. Y verás que hay varias veces cuando Jesús o los apóstoles resucitaron a alguien de entre los muertos, de vuelta a una vida física, alguien que había muerto y volvió a la vida otra vez. Ahora, si crees en las Escrituras, tienes que creer que estas cosas tuvieron lugar. La gente realmente murió y la tumba se abrió, y ustedes saben lo que es realmente interesante sobre cada uno de esos relatos en la vida de Jesús o en la vida de los apóstoles. Esas personas que vinieron de regreso de entre los muertos no se puede contar si dijeron a sus amigos y familiares: déjame decirte cómo fue en el cielo. Déjame decirte cómo fue en el cielo. Déjame decirte cómo es ver a Dios cara a cara. Déjame decirte cómo es ser un espíritu incorpóreo. Es maravilloso. Sabes que cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba, Lázaro estuvo muerto durante días cuando leíste la historia, y Jesús lo llamó de la tumba. Y viene saliendo, y algo así como algo salido de una película de terror, y él sale de allí y lo desenvuelven y está bien. ¡Qué oportunidad perfecta para que Jesús diga: Lázaro, cuéntales a todos cómo es su futuro! Lo que es asombroso es que él no hizo eso. Lázaro no nos dice nada. De hecho, la Biblia guarda silencio sobre lo que le sucede a las personas que van al cielo de inmediato. Bueno, de acuerdo con Jesús, no vamos al cielo inmediatamente. Bien, ¿qué hay del infierno? Seguramente Jesús enseñó sobre el infierno y que las personas que se rebelan contra Dios van al infierno, donde son torturadas para siempre. Hay algo interesante que está registrado en el capítulo 10 de Mateo, y esto es lo que dijo Jesús. Ahora solo estoy escogiendo un par de versos aquí. Vamos a tener que hablar sobre algo más que esto, pero comencemos con un par de declaraciones directas de Jesús. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, pero más bien temedle a él. Este es Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cuando leas el Antiguo Testamento, verás la palabra infierno. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce como infierno significa literalmente un pozo, una tumba, un agujero en el suelo. Si miras las Escrituras hebreas y entiendes el hebreo, todos se van al infierno porque cuando todos mueren, se meten en un agujero en el suelo. Ahora, eso es importante porque nos ayuda a entender que en la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que tenían en el tiempo de Jesús, la palabra que se traduce como infierno no tiene el concepto de un fuego eterno. No está ahí. Todo lo que tienes que hacer es buscar cualquier diccionario hebreo y te dirá que la palabra infierno no significa eso en hebreo. Ahora, aquí Jesús está usando una palabra diferente. Él usa la palabra Gehenna. Ahora, Gehenna es muy interesante porque Gehenna, ¿qué significó para las personas con las que estaba hablando? Gehenna era un lugar real. Es un valle alrededor de Jerusalén. Y lo que pasa con este valle es que en la época de Jesús era un enorme basurero. Gehenna era un lugar donde simplemente tiraban la basura y la quemaban todo el tiempo. Este es en realidad el lugar alrededor de Jerusalén, ahora donde estaba la Gehenna. Pero durante mucho, mucho tiempo, esto fue un basurero. Y simplemente tiraron su basura allí y se quemó y se quemó y se quemó. Y si vivías en Jerusalén y él mencionaba a la Gehenna, conocías los fuegos de la Gehenna. Ellos sabían exactamente lo que querías decir. Es donde tiraste la basura. Podían olerlo cuando el viento se movía en cierta manera. Es por eso que no verás a Pablo usando la palabra Gehenna, porque Pablo estaba hablando con personas que no vivían en Jerusalén y no habrían sabido lo que significaba esa palabra. Pero significaba algo para estas personas porque era un lugar real. Entonces lo que Jesús dice es que las personas pueden ser arrojadas a la Gehenna y allí Dios puede destruir tanto el cuerpo como el alma. Dios es poderoso y capaz de destruir tanto el cuerpo como el alma. El alma es la vida misma. La vida misma de una persona. Así que aquí tenemos algo interesante. Las enseñanzas de Jesús no admiten que mueras y vayas directo al cielo. Él no dice eso en ningún lugar. Y él no apoya la idea de que mueras y te vas a un infierno que arde eternamente. A los judíos con los que estaba hablando en ese momento, eso habría sido un concepto extraño. Y es por eso que estamos haciendo el programa hoy, si vamos a lidiar con lo que nos sucede cuando morimos, y si hay un futuro más allá. Y es por eso que hoy tenemos un folleto que queremos que todos obtengan. Porque lo que la Biblia enseña acerca de la muerte y la vida después de la muerte, no es lo que mucha gente piensa y se necesita un estudio bíblico para resolver esto. Cité dos versos de toda la Biblia. No puedes probar nada de dos versículos de la Biblia completa. Debes ver lo que dice la Biblia acerca de algo. Y necesitas descubrir lo que realmente dice la Biblia. Son más de dos pasajes. Así que este folleto, ¿qué sucede después de la muerte?, es muy importante. Recibes una copia y lees cada escritura. Estudias cada punto. Y para aquellos de ustedes que lo están viendo, pueden obtener su copia gratuita simplemente contactándonos en idoay.org para una copia en español. Entonces, si morimos, tomemos la palabra de Jesús allí y vamos directamente al cielo o vamos al infierno, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? Me refiero a que la Biblia habla sobre la vida eterna, de modo que puede haber una vida después de esto. Es cuestión de convertirnos en espíritus incorpóreos y de ir a las casas de espanto. ¿Qué hacemos? ¿Somos simplemente espíritus sin cuerpo? Lo que, por cierto, es la enseñanza del cristianismo básico o del cristianismo más común, es que te conviertes en un espíritu sin cuerpo y ahora eres el alma inmortal que va a algún lugar. Y el cristianismo tiene un problema interesante con eso, y hablaremos de eso en un minuto. Cuando volvemos a la historia de Jesús, resucitando a Lázaro de entre los muertos, él les dice a sus discípulos que está dormido. Ahora los discípulos piensan que lo que eso significa es que él está descansando. Y él tiene que decirles, no, les digo que está dormido, ha muerto. Ahora pensemos en esta idea de dormir. Dice que está dormido. No, te digo que está muerto. Él está usando el sueño como una metáfora de la muerte. Usted ve este concepto en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero leer un pasaje aquí. Lo que sucedió, los milagros que sucedieron después de que Jesús murió. Después de que Jesús murió, sucedieron varias cosas dramáticas que le permitieron a la gente saber que Dios estaba diciendo la muerte de este hombre. Jesús era realmente parte de mi plan. Esta es la muerte de mi hijo, el Mesías, el Cristo. Y aquí está lo que dice. Entonces, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Este es el velo que había en el templo, allí en Jerusalén. Se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un terremoto. Las rocas están cayendo y se abrieron las tumbas. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Están dormidos. Salen de las tumbas. A muchos les parece que no dice nada acerca de predicar el evangelio de ir al cielo. Eso no es lo que pasó. No está ahí. Eso no es lo que pasó. Así que encontramos numerosos pasajes bíblicos que hablan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la muerte es como el sueño. Déjenme preguntarle algo. ¿Alguna vez se ha dormido y lo hago tarde en la noche? ¿Encendí algún tipo de programa al azar Estaba viendo a los American Picker y algunos de ustedes saben lo que es. Eso. Estaba allí sentado mirando eso y me quedé dormido. Me desperté y había un programa diferente y estoy tratando de averiguar qué sucedió. Y toma un segundo darse cuenta de que estoy viviendo algo totalmente diferente a lo que estaba viendo. Podrías ir a dormir y no tener sueños. No tienes sensación. Te despiertas y ni siquiera sabes que el tiempo pasó. Ahora nos gusta mucho a medida que envejeces. Realmente te gusta cuando eso sucede porque si alguna vez te han aplicado anestesia, sabes exactamente a qué me refiero. Cuenta hacia abajo 100, 99, 98 y te despiertas y son 3 horas más tarde. Nunca recuperarás esas 3 horas porque no tienes idea de lo que pasó, ¿verdad? Así es como la Biblia describe la muerte. Ahora eso es muy interesante porque cuando estás en ese sueño profundo, no tienes emociones, ni dolor, ni preocupaciones. No tienes nada. No tienes conciencia. Y sabes lo que no tienes también. La experiencia del tiempo. Te vas a dormir, te despiertas. Siempre miramos las cosas en los términos de nuestra vida diaria. Pero los que mueren se van a dormir y se despiertan. El tiempo no significa nada. Eso es un entendimiento importante. Lo que realmente es la muerte. También le quita algo de miedo porque tenemos que entender lo que Dios nos promete. Es que hay un futuro para aquellos que duermen bajo su cuidado. Hay un futuro. Quiero decir que Dios no va a dejar a las personas que mueren. Me refiero a que Abraham, que no ascendió al cielo, no se queda allí para siempre jamás. Esa no es la intención de Dios. Veamos otra promesa que fue dada por Jesucristo en el capítulo 6 de Juan. Jesús dice, y esta es la voluntad de aquel que me envió, hablando del Padre, para que todos los que vean al Hijo y crean en Él, puedan tener vida eterna. Así que este es el plan de Dios, que tú y yo podemos tener una vida duradera. Esta es la esperanza. Pero note que dice cuando. Él dice cuando. Y lo resucitaré en el último día. No dijo que tendrás vida eterna porque morirás e irás al cielo. Eso no es lo que Jesús prometió. Lo que promete es que lo levantaré en el último día. El apóstol Pablo habla de eso a la iglesia en Tesalónica. Escuche lo que dice. Les escribe y lo que sucedió en Tesalónica es que varias personas habían muerto. La iglesia estaba muy desanimada por esto. Y él dice, pero no quiero que sean ignorantes, hermanos, con respecto a los que se han dormido. Es el mismo mensaje en todo el Nuevo Testamento, para que no se lamenten como otros que no tienen esperanza. Nos afligimos cada vez que perdemos a alguien. Pero es como si todavía tuviéramos esperanza. Y aquí está la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aún así Dios traerá consigo a los que duermen en Jesús. Por esto, les decimos por la palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos y permanecemos, y Él pensó y habrá cristianos vivos cuando Cristo regrese. Todo esto está centrado en el último día, cuando Jesucristo regrese. Para esto le decimos por la palabra del Señor que nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que están dormidos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, tal como lo prometió. Este mensaje de que la muerte es simplemente el sueño y el mensaje de que Jesucristo está regresando para resucitar a aquellos que se han vuelto a Dios es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento. Jesús promete, lo que está de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, que volverá para establecer el reino de Dios en esta tierra. Hay una promesa de una vida futura de Dios para aquellos que se vuelven a Él a través de Jesucristo. Ahora, hay otra resurrección de la que no hablaremos hoy. Hay una resurrección de los que rechazan a Dios. Hay un henna, pero eso es realmente para otro programa. Esto nos lleva a algunas preguntas más importantes. ¿Por qué morimos en primer lugar? ¿Cómo puedo estar en la resurrección a la vida eterna? ¿Y cómo será en la resurrección? Ahora, obviamente, no podemos cubrir todo eso. Vamos a tocarlo en lo último que nos queda. Cuando se trata de profundizar, y es por eso que le pedimos que obtengas este folleto. Es por eso que lo invito a contactarnos en iduay.org, pero este es el mensaje más alentador que puedes recibir. Parece que cuando tratamos con las grandes preguntas de la vida, muchas veces volvemos al Génesis. Los primeros seres humanos tuvieron una vida perfecta con su Creador. No tenían pecado, no tenían emociones negativas, no tenían miedo. Dios les dijo que si decidían ir en contra de sus instrucciones, el resultado sería la muerte. Eligieron desobedecer a Dios y hemos estado pecando y muriendo desde entonces. Hemos estado pecando y muriendo desde entonces, pero Dios, Él lo permitió. No nos permitió pecar y no nos dio un camino de regreso a Él. Desde la fundación del mundo, las Escrituras dicen que Cristo fue sacrificado para que Él pudiera llevarnos de regreso a vivir una vida perfecta, a morir como sustituto de nuestros pecados y resucitar y regresar al Padre. Tú y yo morimos porque no estamos diseñados para vivir en esto. Tú y yo no fuimos diseñados para vivir en pecado. Este no es el mundo que Dios creó. Guerra, pobreza, enfermedad e inanición. Y esto no es lo que Él diseñó. ¿Cómo lo sobreviviremos? Ni siquiera podemos vivir hasta 150. Hay personas que quieren meterse en un cuerpo robótico pensando que pueden mantener su conciencia. No podemos sobrevivir a esto. Pero cuando regresemos a Dios, acepte el sacrificio de Jesucristo como nuestro sustituto de lo que merecemos y nos sometemos a la recreación de Dios de nuestros corazones y mentes, una resurrección no para la vida física corruptible, sino algo más maravilloso. Hay algo en este folleto que debes leer, y eso es, ¿cómo es estar en la resurrección? ¿Sabes que si la muerte es como dormir, es sin conciencia? No hay dolor, no hay desesperación, no hay sensación de pérdida de tiempo, ¿verdad? En un momento te duermes y te despiertas. ¿Pero qué pasa cuando nos despertamos? ¿Qué sucede cuando te despiertas en esta resurrección? ¿Cuando Jesucristo regresa y tú te despiertas? Bueno, ¿va a empezar a repartir arpas? ¿Flotaremos alrededor de las nubes? ¿A qué se parece? Esa pregunta se le hizo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia griega. No tenían antecedentes judíos y creían en el alma inmortal. Todos los griegos creían en el alma inmortal. Ellos creyeron que moriste y te convertiste en un espíritu incorpóreo. Pablo dijo que no tienes un cuerpo. Entonces le escriben al respecto y él le dice a la iglesia en Corinto. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? De acuerdo, nos está diciendo que no hay un cuerpo. El cuerpo está muerto porque la dualidad del pensamiento griego era que tienes un cuerpo, tienes un alma. Son dos cosas diferentes. Usted consigue un cuerpo y Pablo continúa y les dice que miren el sol y miren la luna. Ahora es muy interesante porque sabemos científicamente algo que él no sabía. El sol genera energía. El sol es increíble y genera calor. ¿Qué es la luna? Es una roca que refleja la luz. Y dijo que esta vida física es como la luna. Así es como es este cuerpo. El cuerpo en la resurrección es como el sol con poder y con vida. Así que él está tratando de explicarles que hay un cuerpo que se supone que tenemos que conseguir. Continúa, dice, así también es la resurrección de los muertos. El cuerpo se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se levanta en poder, se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Y luego él dice, para asegurarse de que entiendan lo que está diciendo, hay un cuerpo espiritual. Entonces, cuando las personas obtienen un cuerpo espiritual, te vas a dormir. Te despiertas al regreso de Cristo y por eso en este mismo capítulo, en 1 de Corintios 15, conocido como el capítulo de la resurrección. Ahora bien, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí te digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta, y luego nos volveremos inmortales. Pablo no creía que ya fuésemos inmortales. Nos volvemos inmortales cuando nos despertamos. Así que solo estamos enfocándonos en una resurrección. La Biblia dice que hay más de una, pero nos enfocamos en esa porque puede ser parte de ella. ¿Qué vamos a hacer? Cristo regresa y según la Escritura, el Mesías reina sobre la tierra. Él desciende y reina sobre la tierra. Solo mencionaré una vez más que hay una sección completa aquí titulada ¿Cómo se ofrecerá a todos la vida eterna a la larga? Y describe un poco de lo que vamos a hacer los que están en esa resurrección. Así que los aliento a todos a leer y releer esa sección. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces la pregunta es ¿qué estará haciendo Cristo? Me refiero a las profecías mesiánicas en Isaías, los profetas menores, el libro de Apocalipsis. Todos describen a Jesús reinando en esta tierra. Y Él tiene un trabajo que hacer. Todas esas profecías dicen lo que Él va a estar haciendo. Eso es lo que harán los santos resucitados. Ellos servirán a Jesucristo en su obra de establecer el gobierno de Dios en esta tierra. ¿Qué hará Él? Bueno, una serie de cosas que va a hacer. Él va a traer justicia y seguridad para todas las personas. Él va a crear una religión que lleva a las personas al verdadero Dios. Él va a curar el medio ambiente. El fin de toda guerra y violencia. Un sistema económico que va a crear para rescatar a los pobres. Hay un último aquí. Un sistema agrícola que borra el hambre. Estas son todas las profecías. Encontrarás todas estas cosas mencionadas en el Antiguo Testamento acerca de lo que hará el Mesías. Adivina qué van a hacer los resucitados ayudando a Jesucristo a hacer todas estas cosas. ¿Quieres ser parte de este increíble futuro? Esto es lo que Dios te está ofreciendo. Pídale a Dios que abra los ojos para comprender que Cristo murió por usted para que pueda ayudarlo a hacerlo. ¿Quieres cambiar el mundo? Usted puede. Dios quiere que aceptes la realidad que naciste para cumplir su propósito original, un propósito eterno. Ser su hijo ahora y por siempre en su reino. Solicita el folleto que se ofrece en el programa de hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? Esta ayuda gratuita para estudio lo ayudará a tener paz sobre lo que Dios tiene reservado para toda la humanidad. La muerte no es la respuesta final. El Creador le ofrece la vida eterna. La promesa de vida después de la muerte es para todos. Dios no quiere que tengas miedo. Ordene ahora una copia totalmente en español contactándonos en iduay.org o escriba la dirección que se muestra en su pantalla. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de un año a nuestra revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le trae la comprensión del mundo de hoy y la esperanza para el futuro. Contáctenos en iduay.org para recibir su folleto gratuito ¿Qué sucede después de la muerte? Y su suscripción gratuita de un año a la revista Las Buenas Noticias.